Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 11 de marzo, miércoles, Día Mundial de las Herramientas. MacGyver.
El héroe más listo, sexy e ingenioso de todo, resolviendo todos sus problemas utilizando su inteligencia superior, conocimiento académico en ciencias e ingeniería y habilidad para la construcción de herramientas con elementos cotidianos de su entorno.
Las primeras herramientas utilizadas por el hombre fueron elementos que usó en su estado natural y que se encontraban en su entorno, como piedras, huesos de animales y palos, que empezó a utilizar primero como armas y después como elementos que le facilitaban la vida y le ayudaban a obtener alimento. Pero la razón por la que hoy se celebra el Día Mundial de las Herramientas es porque el 11 de marzo de 1892, un herrero de nombre Johansson patentaba la llave inglesa, que está considerada como una de las herramientas más ingeniosas que ha creado el hombre. Lo que no sabemos es por qué se llama llave inglesa cuando el tal Johansson era sueco.
Hoy, en una reunión mantenida por videoconferencia, los responsables del Ministerio de Sanidad nos han trasladado una instrucción clara: la conveniencia de no celebrar los actos festivos de las Fallas y la Magdalena en las fechas previstas.
Bueno, pues se veía venir. Las Fallas de Valencia se aplazan por culpa del coronavirus. La cosa es seria porque supone un mazazo para la economía valenciana y para la española en general. 400 comisiones falleras que han invertido su dinero en la construcción de 700 monumentos se preguntan qué va a pasar con ellos. Los floristas, que cada año venden entre 40.000 y 50.000 ramos para la ofrenda a la Virgen, están en las mismas. ¿Y qué decir del millón de visitantes que Valencia recibe cada mes de marzo a cuenta de esta fiesta? Hoteles, restaurantes, bares ya han hecho una inversión en productos y en contrataciones. Hoy nos vamos a acercar hasta alguno de estos gremios para que nos cuenten hasta dónde les va a afectar esta suspensión que no se había producido desde la Guerra Civil. Y ayer ya contábamos que en algunos supermercados la gente estaba haciendo acopio de alimentos como si no hubiera un mañana. Unos porque al quedarse sin clase tienen a los niños comiendo en casa. Otros por si acaso. Y algunos más porque ven que los demás cargan los carros y ya se sabe.
¿Dónde vas? Vicente, ¿dónde vas? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Dónde todo el mundo va?
Pues eso, este miércoles vamos a hablar con algunos expertos sobre este tipo de comportamientos colectivos y cómo reaccionamos como sociedad ante una crisis como esta.
Mi carro me lo robaron.
Bueno, robarlos no, pero llenarlos hasta los topes, pues sí. Y ayer nos llamaba la atención que uno de los artículos más demandados sea el papel higiénico. Bueno, vamos a averiguar por qué, pero además en el ratito de oyentes, Sergio Martín Romo nos va a plantear algo que es casi un tópico, pero que viene al pelo. Si realmente la situación se volviese extrema y solo pudieras elegir dos productos del supermercado para llevarte a casa, ¿cuáles serían?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Esto es como el museo que se quema, ¿qué cuadro te llevarías? Pues esto es igual. Si tuvieras que ir al supermercado y solo pudieras elegir dos productos, ¿ganaría el papel higiénico? No sé. Mandad ya vuestros mensajes escritos y notas de voz a nuestro WhatsApp, al 628-091-117, y lo averiguaremos. Y además tendremos nuestras secciones habituales de los miércoles, con Buena Planta, con Pedro Martín, Libros por un tubo, con Ana Grau, A su manera, con Belén Almonacid. Y en De todo mucho, Carmen Martín Tejeda nos va a hablar de cómo y quién pone nombre a las estrellas.
Vamos a aprender eso y otras cosas más.
Pues todo eso y muchas cosas más en Buenos Días Madrid, hasta la una.
Thank you. is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Y este 11 de marzo, Bobby McFerrin cumple 70 años. Se hizo conocidísimo con esta canción que yo creo que hoy nos viene al pelo. Hay que ponerle un puntito de felicidad a la adversidad. Pero es que esta canción, no sé si esto nos va a deprimir un poco. Tiene 32 años. He may have to litigate. Don't worry.
Be happy. Look at me, I'm happy.
Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que te esperamos dentro de un ratito con en De Todo Mucho, pero antes vamos a abrir de nuevo nuestro WhatsApp, como hicimos ayer, para que hablen los oyentes.
Efectivamente, hoy como ayer abrimos ese 628-091-117 para que los oyentes compartan con nosotros cómo les está afectando toda esta situación creada por la crisis del coronavirus o por las medidas que se han establecido para protegernos de ella. ¿Cómo está cambiando su vida diaria? Los padres, primer día sin colegio, los mayores, ¿qué están haciendo? ¿Están saliendo? ¿Se están quedando en casa? Los que se quedan en casa, si alguien ha decidido quedarse, ¿cómo es su vida en casa? Los del 2002 que se han quedado sin lavabo y ya se quedaron, no se sabe de momento lo que va a pasar. De momento ven peligro el lavabo, ya se quedaron en su día, además, sin el viaje fin de curso, pues que nos cuenten, que nos cuente su experiencia. Aquellos que han tenido que suspender, por cierto, sus viajes, los viajes que tenían a Japón, a Italia, que es un lugar a lo que se viaja a muchos españoles. Los que fueron ayer al supermercado y lo saquearon todo, que nos cuenten también la experiencia.
Oye, fíjate, fue salir de este programa y yo pasé por un supermercado en la sierra. No me acordaba ya ni del programa ni de nada. Y lo primero que vi fue una señora saliendo del supermercado con 3 paquetes de 12 rollos de papel higiénico cada uno. Estuve a punto de hacer una foto. Me dio un poquito de cosa.
Pues por favor, esa señora, cualquiera que haya hecho acopio de papel
mercado
higiénico,
negro de papel
por favor,
higiénico,
que nos cuente por qué y qué va a hacer con ello y qué es lo que le ha impulsado a comprar tanto. Los de la limpieza que nos cuenten, porque ahora ha aumentado el trabajo, tienen que limpiar más a menudo. Por supuesto, el personal sanitario, su testimonio es muy valioso para nosotros. Los repartidores. Hay gente que estará comprando por internet. ¿Cómo va esto del reparto? ¿Se están retrasando los repartos por todo este...?
Claro, mucha gente comprando y pidiendo paquetes al mismo tiempo. En fin, que ahí está nuestro correo, nuestro WhatsApp, perdón, 628-091-117. Abierto, además de para el ratito de oyentes, para que nos contéis todas estas cosas que propone Carmen.
Y tenemos un audio que nos ha llegado ya de una persona que se va a quedar a teletrabajar.
Hola, buenos días. Soy Turía, trabajo en una empresa de Madrid. Hoy estamos trabajando desde las oficinas y organizando un poco pues tema de ordenadores, teléfonos móviles y demás. Y bueno, a partir de mañana nos han dado la opción de, a los que somos padres, trabajar desde casa. Gracias, un saludo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues ya tenemos el primer testimonio, teletrabajo. Bueno, está muy bien. Gracias, Carmen. En cuanto vaya recibiendo llamadas, nos vas contando.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y
Dicen que el miedo es libre, pero durante esta crisis sanitaria se está disparando. Si desde hace tiempo se agotaron las mascarillas, ahora son los supermercados los que se vacían. Recelamos de los vecinos si la economía se hunde. El coronavirus está modificando las relaciones y hábitos, nuestros usos y costumbres. Somos un país muy de relacionarnos, muy de abrazarnos, muy de besarnos, muy de colegueo. Y sin embargo, a lo mejor tenemos que cambiar a partir de ahora y volvernos un poquito más japoneses, no lo sé. Miriam Fernández Nevado es socióloga experta en el área psicosocial y es además miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Miriam, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, Eli.
Bueno, ¿cómo funciona el miedo en los humanos para que llegue a modificar nuestras relaciones sociales o para que nos haga ir al supermercado y comprar tres paquetes de 12 rollos de papel higiénico?
Pues mira, desde el punto de vista de la sociología, que estudia también el comportamiento de los grupos sociales, pues tenemos un sociólogo que estudió todos estos temas muchísimo, Norbert Elias, y decía que en materia de civilización el proceso del cambio histórico era la violencia y el miedo, tanto por su cara activa como por su cara pasiva de la coacción. Y eso es muy significativo, porque si lo ponemos en relación con la somatización y el percibirse enfermo, pues ya desde la sociología, que es ese concepto de percibirse enfermo, o sea, la somatización es la parte psicológica y el percibirse enfermo es la parte sociológica. Otros sociólogos como Kleinman, Eitman, Wood, etcétera, nos hablaban de que estaba fuertemente influido por la cultura, ¿no?, de cada sociedad. Y eso marca muchísimo la conducta, pues por ejemplo en situaciones tan críticas, pues por ejemplo en este sentido con una enfermedad nueva, desconocida, como es el coronavirus, ¿no?, que puede cambiar nuestros hábitos, por lo menos de manera temporal.
Es verdad, Miriam, que formamos parte de un grupo de países de la Unión Europea, todos somos europeos, pero somos muy distintos a la hora de relacionarnos. Un español no se parece nada a un sueco o un italiano a un danés, por ejemplo. Claro, dependiendo un poco de cómo es la relación de cada sociedad, este tipo de crisis influirá de una manera u otra.
Sí, sobre todo el concepto de sentirse enfermo es un concepto, como os decía, sociológico, pero también antropológico, y la antropología tiene mucha relación con el grupo social y sobre todo con la cultura, ¿no? Entonces no es lo mismo la percepción que tienen los italianos, la percepción que tienen en general en el área asiática o la percepción que tenemos aquí en Europa y dentro de los países europeos, los del norte o los países mediterráneos, ¿no?, que tenemos una conducta mucho más abierta debido a nuestro clima, al salir a la calle, al convivir y al relacionarnos. Y prueba de ello también, nuestras conductas se ven a veces mucho más afectadas en cuanto que somos más proclives, y lo vemos, ¿no? Somos más sobones, más tocones, sí. Nos relacionamos más con el tacto, con los sentidos, que por ejemplo en otras culturas nórdicas, en donde la distancia a la hora de la conversación es mucho mayor, etcétera.
En este sentido, Miriam, los medios de comunicación a veces nos encontramos con que no sabemos muy bien qué hacer, de qué informar y de qué no informar, porque la sobreinformación me imagino que tiene también su lado negativo.
Sí, sobre todo tiene que ver con el riesgo. O sea, la información desde el punto de vista sociológico y también por influencia del área psicológica tiene que ver la percepción del riesgo, ¿no? Del riesgo en la salud es muy importante, porque los medios de comunicación también informáis según se os llega la información de manera inmediata, y muchas veces no se pueden calcular de manera inmediata las repercusiones que va a tener o el impacto que va a tener en la población esa información. El riesgo es básicamente percibida como una probabilidad, como una vulnerabilidad, como una susceptibilidad, y a nivel individual se trabaja también de manera diferente el impacto que de forma colectiva. Una cosa es la percepción individual de cómo me va a hacer, de esa probabilidad del daño, ¿no?, o del riesgo; otra cosa es la percepción de cómo cada individuo percibe ese daño a la enfermedad, y luego la severidad, ¿no?, de esa enfermedad, cómo me va a afectar a mí esa severidad, esa enfermedad. Y esa información que los medios de comunicación transmitís, pues muchas veces no se valora ese impacto porque es de manera inmediata, la transmisión es de manera inmediata. Prueba de ello es que muchas veces estáis en las ruedas de prensa, bien de los profesionales, de los expertos o de los políticos a cargo del Ministerio de Sanidad, etcétera, y estáis informando inmediatamente, y ese impacto no se puede valorar de una manera inmediata, y ahí es donde está pues el posible descontrol de la población a la hora de actuar y que luego vemos a lo mejor de manera desorbitada, ¿no?, en determinadas acciones uh-huh. sociales.
Claro, en relación a esto que nos cuentas, Miriam, es verdad que los mensajes de los políticos, ahí sí que hay que ser sumamente cuidadoso, y son mensajes que a nivel individual seguramente aceptamos como tal, pero luego si hablamos del comportamiento manada, por llamarlo de alguna manera, del comportamiento de grupo, yo tengo la sensación de que influye más el boca a boca que lo que se dice de una manera oficial.
Bueno, los medios de comunicación y luego la transmisión de lo que nos hacen los políticos. A ver, España es un país muy singular. España ha pasado de tener al principio de la transición una fe o una confianza más mayor en los políticos, ¿no?, en sus dirigentes, en sus líderes, a perder esa confianza por una serie de sucesos que todos conocemos, como la corrupción, etcétera, etcétera, a pasar de una manera muy inteligente a confiar en sus profesionales, en los profesionales realmente del medio determinado. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del coronavirus, pues de los profesionales de la salud, ¿no?, de médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, es muy importante los papeles que juegan, un papel importante que es la formación en la percepción pública que tiene el riesgo en el ámbito de la prevención, ¿no? Las campañas de prevención que se hacen desde los medios también políticos, pero a través de los profesionales, juegan e incrementan mucho la notoriedad en determinado asunto. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese detalle, ¿no?, que el español se basa sobre todo en la percepción que tiene del riesgo y de la salud a nivel colectivo y personal a través de las campañas, sobre todo, y de los mensajes que promueven los profesionales. Y eso es muy importante, esa confianza es muy importante porque realmente son los que, en teoría, deben de estar informados en primera línea y son ellos los que luego deben de informar a los políticos.
Uh-huh. Después, volviendo un poco al carácter de la sociedad española, Miriam, nosotros somos luego mucho de hacer bromas, de hacer chistes, de hacer memes. No sé si es una manera de minimizar, digamos, ese miedo antes de que se convierta en pánico.
Sí, bueno, el ADN español es bromista, o sea, el ADN de la población española, no hace falta pasar por el sur, por el este, por el norte y por el oeste para darnos cuenta que somos una población que, igual que nos crecemos ante la adversidad como grupo social, procuramos quitar ese hierro a los asuntos graves y tirar para adelante. Eso lo estamos viendo continuamente en las redes sociales, como bien decías, en cuanto a los memes, etcétera. Eso yo creo que es un nivel de salud poblacional muy bueno, además de nivel de salud mental de la población muy bueno. No es que no hagamos caso de los riesgos o de los posibles riesgos o de la peligrosidad, o incluso que no hagamos caso la población a nivel de las instrucciones que nos dan los profesionales, para nada. Pero sí que es una manera de romper el hielo, de quitar hierro e importancia y poder hacer una vida más normal dentro de la normalidad que se nos pueda sostener por los requisitos que nos piden, ¿no?, a la hora de los cambios de actitudes y de hábitos. Pero uh-huh. Es muy significativo que la sociedad española en ese sentido se lo toma con ese humor que es salud mental ante todo de la población.
Y por último, Miriam, ¿qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para que no pasemos del miedo al pánico como grupo social, como sociedad, para que la sociedad española de pronto no entre en un estado de histerismo que nos haga, pues eso, saquear supermercados, que no ha ocurrido afortunadamente, o alguna otra barbaridad?
Pues es muy importante tener un buen nivel de conocimiento sobre el riesgo al que estamos afectados, ¿no? El riesgo puede llegar a provocar terror, ¿no? No solamente entre los individuos, sino individuos normales no expuestos, sino sobre los expuestos y sobre el grupo social en sí, ¿no? La población. Pero es muy importante tener sentido común. O sea, tener sentido común, estar bien informados, no significa que la sobreinformación sea ni buena ni mala, siempre que hay que saber la medida en el sentido de que tiene que tener coherencia, tiene que ser justa y tiene que atenerse a la realidad. es muy importante no inventar información o información falsa, las fake news, y es muy importante tener un sistema de información que sea veraz, que sea justa y que sea real, y sobre todo que sea que tenga sentido común con la con todo lo que está pasando la población, el español en este caso.
Miriam, parece que hemos tenido un problema. Vamos a Miriam, no. Ahora casi la recuperamos. A ver, ¿sí o no? Miriam, ¿estás ahí? Bueno, ahora te hemos recuperado. Muy rápidamente, Miriam, no vaya a ser que se nos corte otra vez, que esto parece que está afectado también por algún tipo de virus. ¿Algún consejo que nos puedas dar a los medios de comunicación, aparte de eso, pues de no informar y de informar de una manera veraz? No sé si hay algún otro consejo que nos quieras dar. Pues no es que no nos quiera dar un consejo, es que no nos lo puede dar. En fin, yo creo que con la conversación que hemos mantenido con Miriam Fernández Nevado, que es socióloga experta en el área psicosocial y miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, tenemos suficiente información para, por lo menos, saber que como grupo actuamos de una manera diferente que como individuo y que hay que tener la cabeza muy fría para no dejar arrastrarse por el pánico que muchas veces crea precisamente eso, ¿no? El colectivo. Muchísimas gracias, Miriam. Supongo que me estará escuchando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hola, Marta. ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. Los abogados de Legalitas responden a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Reclamaciones, divorcios, alquileres, contratos, herencias, denuncias.
628-091-117.
El consultorio legal de Buenos Días Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
El cierre de los colegios afecta a todas las familias en general, pero muy especialmente a las que están en riesgo de exclusión, a las familias pobres. Recordemos que según los datos del informe de UNICEF de 2018, la pobreza afecta al 26% de los menores en la Comunidad de Madrid. Y hoy nos preguntamos qué ocurre ahora con las comidas, por ejemplo, que estos niños recibían gracias a las becas en el comedor del colegio, o cómo van a recibir clases online si no tienen los recursos suficientes en su casa. Bueno, Nacho Martínez es coordinador de UNICEF Comité de Madrid. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feliz.
Bueno, me imagino que el cierre de los colegios os ha pillado a vosotros, pues como nos ha pillado a todos, ¿no? Un poco de sopetón, que es como nos van pillando las diferentes medidas que se van tomando en relación al coronavirus. Pero la pregunta que hoy nos hacíamos fundamentalmente es, ¿qué ocurre con esos niños que tienen una comida al día porque en el comedor del colegio, bueno, han obtenido una beca y les dan de comer? ¿Qué pasa a partir de ahora?
Bueno, pues la verdad es que señalas un punto muy importante y como en cualquier situación de crisis, al final las familias más vulnerables son las que sufren un mayor impacto. Nosotros desde UNICEF pensamos que es necesario trabajar en dos líneas. Por un lado en la situación actual y por otro lado en previsión de que esta se pueda prolongar más allá de este periodo, pues estas familias son las que se pueden enfrentar efectivamente a serias dificultades en un horizonte temporal un poco mayor. En ese sentido, pues el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció ayer que iba a plantear una serie de medidas y es lo que estamos nosotros siguiendo con mucha atención.
Hasta el momento hay ONGs también que dan de comer a niños. Hemos hablado también hoy con algunas, las que tienen comedores para que esos niños o familias sin recursos vayan, prácticamente han cerrado todas. Claro, la alternativa es, bueno, pues se les lleva la comida a casa, pero es que no todas las ONGs tienen recursos para poder llevar la comida a domicilio.
No, claro, no todas las ONGs tienen recursos y además algunas de estas familias pues viven en zonas que tienen un acceso un poquito más complicado, pues menos transporte público, menos accesos. Bueno, nosotros también lo que recomendamos es que, al igual que sucede en otro tipo de emergencias, y obviamente salvando las distancias, pues es muy importante que las familias traten de establecer rutinas lo más parecidas posible a la normalidad, para minimizar el impacto psicosocial de estos fenómenos. Y bueno, en ese sentido también desde UNICEF pues tenemos una serie de recomendaciones para ver cómo tratar adecuadamente la epidemia y cómo facilitar la información a los niños, que también es importante.
Pues sí, si hablamos de comer, Nacho es lo primero. Esto es, vamos, esto va a misa. Pero luego claro, está el tema lectivo. Es verdad que ayer el propio consejero de Educación de la Comunidad de Madrid decía que se iban a impartir clases a través de aulas virtuales o a través de métodos online. Pero claro, volvemos a la misma. No todas las familias tienen recursos para tener un ordenador o ni siquiera una conexión a Internet. No sé claro, si se ha contado con estos niños.
Y no solo eso, sino que bueno, pues se está también activando pues el cierre de determinados centros donde ellos pueden acudir normalmente o el cierre de bibliotecas también, ¿no? Se está estudiando. Entonces, bueno, las medidas anunciadas ayer en estas zonas, pues en la Comunidad de Madrid, efectivamente establecen alternativas para que el aspecto lectivo pues quede atendido, pero como tú bien dices, pues familias que no tienen acceso a Internet o no tienen un ordenador en el que trabajar lo van a tener aún más difícil, como siempre, ¿no?
¿Tenéis algún tipo de relación o de coordinación entre diferentes ONGs que os ocupáis fundamentalmente de los niños?
Bueno, hay distintas plataformas y distintos espacios y ahí obviamente estamos todos en coordinación y en comunicación y sobre todo pues a través de la Consejería de Políticas Sociales, que es desde donde nos está llegando también la información. Nosotros lo que tratamos es, todas las organizaciones, pues lanzar un mensaje de tranquilidad, como decía la persona que hablaba antes de mí, pues acudir a las fuentes fiables y, bueno, y tratar también de que la información pues esté enfocada también cuando hablamos con los niños o delante de los niños, sobre todo los que son más pequeños, pues de una manera que protejamos sus derechos y que cuidemos su bienestar emocional.
Eso en teoría es estupendo, Nacho, pero hoy va a haber gente con niños que no van a poder comer porque iban a comedores escolares con una beca, hacían una comida al día y hoy no saben muy bien a qué atenerse.
Sí, sí. Toda la razón. Nosotros desde UNICEF pues estamos ofreciendo todo nuestro apoyo a las distintas autoridades para tratar de coordinar y apoyar en todo lo que podamos llegar.
Bueno, pues a ver si se llega a coordinar todo esto y conseguimos poner un poquito de orden también en estas cuestiones, porque siempre pensamos lo primero en las grandes cuestiones, que es lógico, por otro lado, hablamos de economía, hablamos de la repercusión que puede tener en el sector turístico todo esto que está ocurriendo, pero luego hay que ver caso por caso, y hay niños con nombres y apellidos que hoy lo van a tener muy complicado a lo mejor para comer, y familias que estarán muy angustiadas porque sus niños no tienen comedor escolar o porque sus niños no van a poder seguir el mismo ritmo de aprendizaje que otros compañeros que sí tienen más posibilidades. El mundo injusto vuelve a salir aquí, como siempre, pero es que es así, Nacho, el mundo es así, se divide entre pobres y ricos, y en este tipo de crisis los pobres salen más, perdiendo, claro, efectivamente. Claro. Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Comité de Madrid, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos
días. Bueno, tú que haces Madrid sin Fronteras, un espacio en esta casa en Onda Madrid que está muy involucrado siempre con las causas sociales. Has estado esta mañana hablando con diferentes ONGs que se ocupan sobre todo de estos temas, ¿no? De dar de comer a los niños todos los días, comedores sociales.
Sí.
¿No? La mayor parte de ellos han tenido que cerrar también porque actúan como un comedor escolar.
Claro, el protocolo responde a los mismos criterios que un colegio, que un centro educativo. Hemos hablado, pues por poner un ejemplo, con Valia, que es una organización de referencia aquí en Madrid, que atiende por las tardes a los llamados niños llave, a esos niños que pasan muchísimas horas solos en casa, niños además muy pequeños, que a veces tienen a su cargo a hermanos mucho más pequeños que
niños
ellos.
Niños de 8 años que cuidan de uno de 5,
efectivamente,
por ejemplo.
Esto es una situación muy que se produce en Madrid, muchos, en muchas familias, y estas ONGs pues lo que hacen es darles una merienda a esos niños, ayudarles con los deberes por las tardes, apoyarles para que no estén solos tantísimo más horas mientras sus padres pues tienen esas largas jornadas laborales y no pueden atenderles. Bueno, pues esta organización ha tenido que cerrar este servicio porque obviamente allí por las tardes en su sede pues se juntan muchísimos niños y niñas y el protocolo es el mismo. Pero ¿qué ocurre con estos niños y niñas, con esas familias que si ya lo tenían difícil para ocuparse de ellos por estos trabajos, bueno, pues precarios y con largas jornadas? Pues ven agudizado este problema. ¿Qué es lo que ocurre? Se quedan sin esa merienda también.
Claro.
Que era una de las bases también de su nutrición diaria. Son detalles que nos pillan con el pie cambiado.
Son consecuencias de toda esta situación.
Muy graves, además.
Que hay que ir intentando solucionar a medida que se van produciendo. Porque, claro, es que nos ha pillado esto. Nadie nos había avisado hace un año o hace dos que esto iba a pasar porque nos hubiésemos preparado. Como nos ha pillado, pues ahora hay muchos rotos que hay que coser.
Y tenemos que fijarnos fundamentalmente en el ejemplo de Italia, que va por delante, que es un país bastante similar en muchas cosas al nuestro, una sociedad conformada de una manera pues muy parecida a la española. Y nos tendremos que mirar en su espejo, en sus protocolos, que parece que van funcionando.
Por el momento el protocolo es todo el mundo a casa.
Todo el mundo a casa, efectivamente, pero es que esto nos dicen que es lo que puede venirse encima para no saturar los hospitales, que son el gran problema.
Aquí es muy importante lo que decidan las autoridades sanitarias en primer lugar, políticas en segundo lugar,
sí.
Pero luego también está el tema de la responsabilidad de cada uno.
La responsabilidad de cada uno de nosotros, la responsabilidad individual, no tomarse a la ligera esto, no es tomárselo a la tremenda, pero también pues esas medidas en lo posible que cada persona a título individual pueda tomar para cortar, para ese cortafuegos, pues que sea realmente eficaz. Tenemos a una abuela italiana que se ha hecho muy viral con consejos muy sencillos, muy lógicos, da ella muchos, pero el primero de ellos es el de lavarse las manos y lo hace así con esta gracia, no la vamos a traducir ni nada, yo creo que se la entiende perfectamente.
Consiglio numero uno, dovete lavare le mani, è che è una novità, quante volte ve l'ho detto io, se lavate le mani, no perché c'è il coronavirus, per sempre, se lavate le mani, andate a lavare.
Hay que lavarse las manos, dice, no por el coronavirus, es que hay que lavársela siempre, que tiene más razón que nadie, pero...
Sí, sí. Y dice ella, ¿cuántas veces he dicho yo esto? Lávate las manos, ¿te las has lavado ya? Dice, bueno, pues consejos de este tipo y también...
Pero fíjate que a veces decimos mucho a los niños, lávate las manos, sí. Y luego nosotros nos despistamos.
Es verdad,
cuidadito,
es verdad.
Cuidadito, ahora hay que estar muy atentos a estas cosas.
Dice una cosa muy interesante también esta abuela italiana y es que no sé, por favor, que no se discrimine a las diferentes etnias por el coronavirus, que es verdad que bueno, pues deriva a veces en una estigmatización de colectivos cuando esto es transversal y afecta a todo el mundo por igual.
Pues sí.
Así que bueno, ahí está la abuela que nos da esos consejos que debemos llevar a cabo en casa, cada uno y cada una de nosotros.
Pero hoy vamos a ir un poquito más allá con encuesta diaria.
Eso
porque
es.
Vamos a plantear exactamente qué.
Bueno, pues seguro que tenemos muchos eventos a la vista, un cumpleaños, un concierto, una reunión familiar, un montón de cosas y hoy queremos preguntar a nuestros oyentes si se han cancelado algunos de esos eventos que tenían previstos, que seguro que cualquiera de nosotros teníamos en la agenda, pues una fecha próxima de un cumpleaños, por ejemplo, de una familia o de
una reunión de amigos,
los compañeros del colegio. Efectivamente, pues todas esas reuniones y si van en la medida de lo posible a quedarse en casa y hacer menos vida social. Y esta es nuestra pregunta, que está ya colgada en Buenos Días OM. ¿Has cancelado alguna reunión o evento social por prevención ante la epidemia? ¿Sí o no? Esas son las respuestas que tenemos para optar por una de ellas en nuestra encuesta diaria. Sentimos que sea monotemática, pero es que el coronavirus nos afecta en todas y cada una de rincones de nuestra vida.
Sí o no son las dos posibles respuestas de esa encuesta en la que os preguntamos si habéis cancelado voluntariamente algún evento familiar o social que teníais estos días. A las 12:30 el resultado, Clara.
Eso es.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues como ya sabemos todos, las fallas de Valencia, y había muchísimo miedo a que esto ocurriera, pero finalmente pues no ha habido más remedio, se han aplazado sin fecha. Estas fiestas no se dejaban de celebrar desde la Guerra Civil. El Gremio Artesano de Artistas Falleros se ha reunido a primera hora de hoy para valorar la situación, y es que esta decisión ha llegado después de la planta, cuando las fallas ya están colocadas en las calles. Paco Pellicer es maestro fallero y miembro de la Junta Directiva del Gremio Artesano de Artistas Falleros. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a qué conclusiones habéis llegado en esa reunión que habéis mantenido hace un rato?
Bueno, la primero es, claro, solidarizarnos con la decisión tomada por una cuestión de salud pública. Y después hemos valorado a nivel profesional que supone el tener ahora mismo, como has dicho, fallas ya montadas, a medio montar en la calle, y muchos elementos transportados y otros ya pactados con camiones y demás para llevarlos a los sitios. La conclusión es que para nosotros, para los profesionales, es una situación complicadísima porque el taller lo tenemos lleno.
Claro.
No tenemos más remedio que sacar las cosas porque después de fallas, claro, seguimos trabajando en otros trabajos y necesitamos hacer algún movimiento para poder tener espacio simplemente.
Es que, Paco, las fallas es verdad que han evolucionado mucho como todo, ya no son de cartón, piedra y madera continuamente, pero claro, también tiene una caducidad, me imagino, si las dejamos al aire libre. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una falla? La lluvia, el viento, el sol, el aire, los vándalos, que también los hay.
Bueno, afortunadamente la técnica, con la evolución de los años, ha mejorado mucho y los materiales de recubrimiento, sobre todo pinturas y demás, son buenos. Entonces la intemperie, la falla, la aguanta, siempre que sean unas condiciones normales, bastante bien. El problema no es tanto el que pudiesen, porque las que ya están ubicadas y ya están plantadas en la calle, no es tanto el tiempo que puedan mantenerse allí, sino que ahora mismo, al montarlas, hay que tener en cuenta que están montadas, evidentemente, las fallas muy grandes, las de sección especial y la del ayuntamiento. Estamos hablando de una altura de 14 metros, 15 metros. Entonces, son muy pesadas y las uniones y las piezas que se han ido encajando están encoladas y trabadas de manera definitiva, porque, claro, es un elemento que se monta para quemar, no para desmontar. Entonces, ya te digo, no es tanto un problema de cuánto pueden aguantar en la calle, sino de que el desmontaje supone deshacerlas.
Claro.
Por lo tanto, al final la conclusión es que lo más fácil sería que se quemaran y volver a empezar, como siempre.
Claro, porque por otro lado, es verdad que provocan un cierto revuelo en el tráfico. Las fallas se plantan normalmente en cruces de calles o en plazas, cuando hay una plaza, pero hay muchas fallas que están colocadas en lugares por donde habitualmente pasa el tráfico.
Claro, claro. Eso está controlado desde hace bastante tiempo con un plan especial que el ayuntamiento hace para distribuir las fallas en lugares donde se pueda transitar y puedan pasar los coches, pero claro, supone, son 380 en la ciudad de Valencia, entonces supone pues un alterar la vida cotidiana, desde luego.
Claro, pues son operativos que están pensados para un tiempo muy determinado,
claro,
¿no? Para
una semana.
Bueno, claro, exactamente. Y ahora a lo mejor esto se aplaza 2 meses, 3 meses. Vaya usted
ahí. Pues eso
a
es
saber.
Lo que no sabemos. Hay previstas reuniones esta mañana, tanto con el Ayuntamiento de la ciudad como con la Generalitat, para valorar y decir, vamos a ver, es que el guardarlas cuesta mucho dinero.
A eso iba también, al perjuicio económico, porque vosotros no tenéis presupuestado, desde luego, desmontar una falla y volverla a llevar al taller. Las fallas se queman y hasta ahí hemos llegado.
El contrato se hace con las comisiones y en el contrato está así especificado para que el día 15 a las 8 de la mañana las infantiles estén acabadas y para que el día 16 a las 8 de la mañana estén acabadas. A partir de ahí, nuestro trabajo ha terminado. Entonces, ahora, presupuestar qué costaría desmontarla, también supone el contrato de gente, que hay mucho contrato de trabajadores provisionales para estos últimos meses. Entonces, desmontarlo supone otra vez mover a muchísima gente que hay que contratar, transportes que hay que pagarlos también, grúas y sobre todo el almacenaje.
Claro.
Las fallas ocupan muchísimo volumen, entonces,
y encima,
almacenarlo...
Y encima volverlas a montar en el caso de que luego se decida que se pone... Claro, las comisiones falleras, que son las que costean cada una sus fallas...
No tienen presupuesto.
Claro, porque normalmente echan el resto, ¿no? Para tener la falla más bonita, más grande, más vistosa y mejor.
Además se lo organizan de manera que hacen a lo largo del año actividades o buscan sponsors o amigos, familiares, para que puedan
hacer rifas,
un abono. Y,
claro, todas esas
entonces
cosas.
El presupuesto está cubierto. Igual que han comprado flores, han comprado pirotecnia, en fin, eso está resuelto. El problema es a partir de ahora cómo recogemos o recoge alguien dinero para poder pagar todas estas nuevas cuestiones que hay que hacer.
Bueno,
se ha valorado y me parece que es, no sé, yo diría un disparate, porque estamos hablando de millones de euros.
Ya.
Es una barbaridad. Pero además, es la ciudad de Valencia, pero hay muchas poblaciones alrededor y ya está en Alicante que siguen plantando fallas en estas fechas. Entonces, me parece que es, bueno, es una medida, como te he dicho al principio, lógica, que entendemos, pero que no se ha llegado a valorar ni a consensuar lo que suponía.
Pues
a lo mejor hace una semana, pues mira, habrían estado todas en los talleres, pero ahora mismo que están en la calle ya montadas es un problema que hay que solucionar.
O sea que esto se hubiese facilitado muchísimo si en vez de ese anuncio que hemos conocido ayer a última hora de la tarde, ya siendo de noche, si hubiese tomado hace unas cuantas semanas y a lo mejor, bueno, pues ahí algo...
Sí,
hay que regañar a alguien, ¿no?
Sí, con 5 o 6 días probablemente, o con unas o 2 semanas, habría sido mucho menor en la repercusión, porque las fallas están en los talleres y a lo mejor se estaba hablando de poder llevar todas las piezas, todas las fallas a las instalaciones de la feria de muestras, que hay un espacio grandísimo. Entonces, sí, es una buena idea, pero claro, estamos doblando los costes de todo.
Pero vamos tarde. Vamos muy tarde. Fíjate, Paco, que cuando hablamos de los daños colaterales del coronavirus y cuando hablamos de esto, hablamos de daños económicos fundamentalmente, pues nos acordamos del sector turístico, evidentemente, del gremio de la hostelería, de la restauración. Pero fíjate, muchas veces no pensamos en esto, ¿no? En que esas fallas que están plantadas ahora requieren un coste altísimo, claro. O desmontarlas o llevarlas, en fin, que esto no está resuelto en absoluto y que hay mucha gente implicada en esto y que supongo que estaréis muy preocupados.
Claro, y además ha habido un coste emocional a nivel de las comisiones de la falla, desde luego, porque claro, es la fiesta que están esperando durante el año, hay mucha mucha emoción implicada en todos los preparativos, trajes, peinados, en fin, la gente está esperando la fecha como en cualquier otra fiesta a nivel nacional y que conocemos perfectamente. Pero es que los que trabajamos en la falla, esta última semana ha sido una semana muy acelerada, con nervios porque estás acabando las cosas y de repente anoche nos vinimos abajo. La verdad es que en el taller hubo un momento de bajón, ¿no? De pensar, caray, normal. ¿Y ahora qué hago yo? Teníamos apalabrado, hablado para que hoy se transportasen piezas en mi caso. Entonces, de repente, pues anula el camión, la gente hemos dicho que hoy no vengan a trabajar porque, claro, no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Estamos como... Es una imagen un poco desalentadora, ¿no? Porque está todo pintado, envuelto, acabado, pero desastrado y en medio del taller. Entonces, es una situación un poco
complicada,
difícil de manejar.
Bueno, pues que tengáis muchísima suerte, Paco. Pues no sé cómo se va a solucionar esto, pero que se solucione de la mejor manera posible. El daño emocional ya está hecho. Los valencianos vivís muy a fondo estas fiestas. Bueno, no hay más que pasarse por un casal fallero, ¿no? Eso es.
Claro.
En fin, pura emoción. Hoy está Valencia de bajonazo, pero luego tiene estas otras repercusiones que habrá que solucionar. Paco Pellicer, maestro fallero y miembro de la Junta Directiva del Gremio Artesano de Artistas Falleros. Pues un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Madrid. Y que esto pase cuanto antes y de la mejor manera posible.
Efectivamente, esperemos que sí, que lo más importante es superar la crisis sanitaria, pero a partir de ahí volver a ponernos en nuestro papel cada uno y a disfrutar de las fiestas unos y del trabajo otros.
Un abrazo, Paco, que como esto es la radio nos podemos abrazar y nos podemos besar. Así que, mira, beso y abrazo, las dos cosas.
Perfecto,
hasta
los
luego.
Devuelvo.
Gracias.
Encantado,
adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
la Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, partido de vuelta de los octavos de final. En Anfield, el Atlético de Madrid defiende el 1-0 de la ida ante el Liverpool.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, y durante un ratito nos vamos a relajar, vamos a dejar el coronavirus aparcado y nos vamos a ocupar de una de nuestras secciones de los miércoles, con buena planta. Pedro Martín, jardinero de Buenos Días Madrid, ¿qué tal?
Muy buenos días, el momento bueno, más verde de la radiodifusión madrileña.
Bueno, ¿es verdad? ¿Somos los más verdes?
Claro.
Bueno,
en todos los sentidos.
Perfecto. Bueno, hoy vienes a hablarnos de una plantita y vienes a resolver dudas de oyentes.
Sí, o intentas resolverlas.
Como estamos con la crisis del coronavirus, sí, que también nos altera a nosotros el orden de nuestros factores, sí, quedan nada, 4 minutos para que sean las 11 en punto de la mañana. Si te parece, hablamos primero de esa planta que has elegido como planta de la semana y después del informativo resolvemos dudas. ¿Te
pues
parece?
Vamos a ella, traemos la mahonia.
¿Mahonia?
Sí, que a lo mejor...
Pues no he oído yo hablar nunca de la mahonia.
Bueno, no está muy extendida entre los jardineros. A mí me encanta. Yo intento ponerla bastante a menudo. La utilizamos para muchas cosas. Para un seto, para protegernos. Para camuflar según qué visiones, para decorar un macizo, para contener tierras en taludes, para dar color, porque genera unas flores amarillas muy bonitas en un punto determinado que nos falta ese tono de tonalidad, para aprovechar su decoloración de hojas, que están los verdes, los ocres, los morados, los marrones, porque según la época del año, para sus frutos, porque también se utiliza. Fíjate, los indios americanos, ahí sí, lo llaman la uva de Oregón, lo usaban para hacer bebidas refrescantes. Se utiliza para hacer mermeladas, un poco así amarga.
Es una maravilla,
sí,
de planta.
En las zonas de montaña, para protegerte de los resfriados, mira que bien viene. Mm. En fin, se usa para mucho. Sus flores, que empiezan a florecer ahora, en marzo, abril, mayo, son flores amarillas, pequeñas campanitas, muy chiquititas, pero muy comprimidas, muy apretadas, generan así como una especie de espigas que a veces nos atrevemos y utilizamos en jarrones, en floristería. Y luego sus frutos son en otoño, son así morados o violetas, que bueno, pues se pueden aprovechar. Hay muchas especies que lo utilizan como alimento, muchas aves, y bueno, también está bien tenerlo en el jardín para que haya esa diversidad y que haya ese equilibrio y bueno, pues esa naturaleza, uh-huh, que siempre nos gusta tener. ¿Que no tenemos jardín? Bueno, en una maceta grande la podemos tener. El nombre es Mahonia. Viene de un horticultor irlandés, Bernard McMahon, que tuvo problemas, parece ser, políticos allá por el siglo XVIII y se marchó a Estados Unidos. Allí se hizo millonario con las plantas, no con estas, sino con muchas. Y bueno, su nombre normalmente, los nombres de las plantas suelen venir o por el mecenas que patrocina una expedición, sí, o por un científico, ¿no?, que la ha descubierto o que cree que la ha descubierto. En fin, es un poco traducir por qué viene ese nombre de las plantas tan raro. A veces el botánico es para generalizar y que todo el mundo las entienda. En el latín, por eso se puso el latín. Hay gente que dice, el latín es un idioma que se ha puesto para poner el nombre de las plantas. No, también sirve para más cosas. Pero bueno, es un poco el origen del nombre de las plantas. Y esta planta, que a mí no me gusta utilizar la palabra relleno, porque dice, bueno, aquí en este hueco la relleno con esta planta. No, esta planta, cada planta tiene su importancia y su significado y su el porqué. Esta va a condicionar una parte del jardín y va a favorecer, pues eso, la aparición de insectos que vienen a polinizar o de aves que vienen a comerse el fruto, que las podemos observar, o para tapizar según qué zonas. Podemos ponerla de forma aislada, que es muy bonita, o de forma
de macizos, ¿no?
Macizos, de varias especies, respetando el marco de plantación a 1 metro, más o menos 80 centímetros, para que no compitan. Puede llegar a crecer 1.5 metros, 2 metros, cuando ya es adulta. Mm. La podemos recortar o no, pero a mí me gusta dejarla natural, así, como salvaje, como digo yo.
¿Mucha agua o poca agua?
Normal, no quiere ni tierra, es exigente en distintos tipos de tierra, tierra generalizada, de huerto, de jardín. Agua, poca, o sea, le va bien el sol y la semisombra, menos que un césped, que dice que vamos a ahorrar agua. con lo cual es fácil de mantener, no coge epidemias, no tiene enfermedades. Tiene una mala fama que en la naturaleza, en el lenguaje de la naturaleza, simboliza la desconfianza. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta que no la tocamos que sus hojas tienen espinas. Eso está bien, por eso la ponemos a veces para proteger según el paso de qué.
Pues está muy bien. ¿Eh? Mahoni es la planta que ha elegido Pedro Martín esta semana para hablarnos de ella. Ahora sí, ahora llegan las noticias, Pedro, y después respondemos a las preguntas que nos han ido enviando nuestros oyentes a ese correo electrónico, que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Todavía están a tiempo de mandar alguna pregunta, los más despistados.